En Onda Vasca, Farmacia al Día. El espacio donde Juan del Arco, doctor en farmacia, nos comparte cada martes a las 4:30 de la tarde consejos y curiosidades para cuidar de nuestra salud. Descubre cómo los medicamentos y hábitos saludables pueden mejorar tu día a día. Porque tu bienestar es lo primero.
Bueno, pues seguimos, como siempre, cada martes con nuestra sección Farmacia al Día. Y yo creo que Juan sigue un poco de resaca emocional. Tenemos aquí el trofeo y nuevamente, ¿cómo lo estás celebrando, Juan del Arco? Arrachaldeón.
Pues la verdad es que muy contento y lo estoy celebrando con mis amigos y amigas de Onda Vasca, por ejemplo, pues siguiendo con estos programas divulgativos, ¿no? Porque como decíamos el otro día, parte de este premio es por esta labor divulgativa de medicamentos y de salud en la que participo yo, participas tú, que somos los dos protagonistas principales, pero participa también toda la audiencia de Onda Vasca, que no solo nos escucha, sino que de vez en cuando también envía WhatsApp, hace preguntas, incluso a veces hasta nos envía felicitaciones, fíjate.
Es verdad, que no tendría sentido de repente conseguir un premio de esta categoría, premios José Carrasco, Máximo de Aguirre, que tenemos aquí a Juan del Arco Ortiz de Zárate, Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, Sociedad Bilbaína, quien lo otorga, y que dejarás de venir a divulgar precisamente la tarea por la que te premian, ¿no?
Pues
sería curioso, cuando menos, ¿no?
Pues sí, no.
Bueno, ya he conseguido un premio, adiós, ahí os quedáis.
No sería muy coherente.
Bueno, hoy vamos a hablar del Parkinson, que es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta el control del movimiento y otras funciones del organismo. Se estima que más de 10 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad y su incidencia aumenta con la edad. En España aproximadamente hay 160.000 personas que conviven con el Parkinson, siendo la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. Y en el papel de la farmacia, pues la atención a pacientes con Parkinson yo creo que es clave, ya que no solo proporciona medicación, sino que también ofrece asesoramiento sobre su correcta administración, la adherencia al tratamiento y el manejo de efectos secundarios. Además, la investigación farmacológica sigue avanzando en busca de nuevos fármacos y terapias que mejoren la calidad de vida precisamente de estos pacientes. Juan, ¿por dónde empezamos con esta enfermedad que va a creciendo y que yo creo que es conocida de algún modo, ¿no?
Bueno, pues si quieres podemos empezar por el principio de por qué precisamente este día se celebra, o sea, por qué se celebra el Día Mundial el 11 de abril y se celebra porque fue ese día cuando nació James Parkinson, porque este
así, ¿no?
Nombre se debe a la persona que describió esta enfermedad en el año 1817. O sea, ya se conoce desde antiguo. Evidentemente la enfermedad existe desde siempre, como casi todas las enfermedades, no todas, pero sí casi todas, pero no estaba descrita. Esta persona la describió y desde hace mucho también se conoce a qué se debe. O sea, esto tampoco suele ser muy común en las enfermedades neurodegenerativas, pero sí se sabe que el Parkinson es una degeneración, una muerte de determinadas neuronas, esas celulitas que tenemos en el cerebro. Hay en una zona del cerebro, la sustancia negra, en esa zona se van muriendo neuronas, son unas neuronas que utilizan uno de esos neurotransmisores que hemos hablado en este programa varios días. Uno de ellos que habíamos dicho era la dopamina, lo habíamos hablado para otras cosas. Bueno, pues estas neuronas funcionan con dopamina. A medida que se van muriendo, hay mucha menos dopamina en el cerebro y eso es lo que produce los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Eso se sabe desde hace muchos años y, por lo tanto, también se sabe desde hace muchos años una de las primeras alternativas de tratamiento, que era, oye, pues si esta persona no produce dopamina porque se le han muerto esas neuronas, lo primero que se le ocurriría a cualquiera de las personas que nos están escuchando, pues darles dopamina.
Claro, solucionar ese problema.
Vale, bueno, eso es imposible porque la dopamina se altera muy rápidamente, o sea, se metaboliza muy rápidamente, pero hay una sustancia muy parecida a la dopamina, que es la levodopa. O sea, ya está la unión, ¿verdad? Entonces, esa sustancia, hubo farmacólogos que descubrieron que esta no se altera, por lo tanto, o no se altera tan fácil, por lo tanto, sí la podemos dar además por vía oral y compensa ese déficit de dopamina que tienen las personas con Parkinson. Dice, que, ah, pues qué fácil.
Que compensa, pero no soluciona.
Eso es. Por eso decía yo, ah, pues qué fácil. Pues de fácil nada.
Ya.
De fácil nada, porque a pesar de que dura muchísimo más que la dopamina, la levodopa también la alteran varias hormonas. Entonces, enseguida de empezar a utilizar la levodopa, se descubrió que esas hormonas hacían que la levodopa actuase durante muy poquito tiempo. Y entonces se empezaron a asociar fármacos que lo que hacían era inhibir las enzimas que destruyen la levodopa y la dopamina. Esto lo hemos visto, este mecanismo ya lo hemos visto en varios programas para otra cosa. Aquí se utilizaban otras sustancias, ya no voy a decir más nombres raros de estos, uh-huh. Otras sustancias que lo que hacen es evitar que determinadas hormonas que destruyen la levodopa y destruyen la dopamina lo hagan. Y por lo tanto tengamos más niveles de levodopa que se traducen en más niveles de dopamina y por lo tanto se puedan disminuir los síntomas, solo uh-huh. los síntomas del Parkinson. No va a evitar que se sigan muriendo esas neuronas que producían la dopamina. Y por lo tanto, aunque se controlan los síntomas, no se altera la evolución de la enfermedad. Esto también es importante.
Es decir, que una vez que surge la enfermedad, ya es incurable.
No solamente es incurable, sino no tenemos medio farmacológico de pararla. O sea, porque puedes decir, no la he curado, pero esto
la
va
mantengo,
muchísimo
claro.
más lento, me mantengo uh-huh. ahí. No tenemos esa posibilidad. Sí tenemos esa la posibilidad de que, aunque el interior del cerebro siga degenerando, eso se note menos en los síntomas. Que, bueno, no es lo ideal, pero, bueno, pues es lo que podemos hacer. Desgraciadamente,
hasta el día de hoy, claro está.
Desgraciadamente, efectivamente, hasta el día de hoy, desgraciadamente es eso algo que ya podíamos hacer hace 40 años.
Ya, que no ha evolucionado tanto como para decir, ya tenemos controlada esta enfermedad.
Eso es, no hemos avanzado mucho, sí que hemos avanzado en fármacos que cada vez enlentecen más esa desaparición
desarrollo, ¿no?
De la levodopa, pero seguimos sin alterar el desarrollo de la enfermedad en sí misma.
Que mucha gente puede estar recordando precisamente la enfermedad de Parkinson, porque una de las características más llamativas es ese movimiento continuo sin poder parar, ¿no? Mucha gente que se mueve pues de forma descontrolada, por ejemplo, ¿no?
Sí,
pero seguro que hay más también.
Efectivamente, es una enfermedad neurológica, ¿no? Con lo cual lo que altera son los nervios, bueno, concretamente una zona del cerebro. Eso se traduce sobre todo en el movimiento
continuo, ¿no?
En el movimiento, por un lado, dices, movimiento involuntario continuo, o sea, un tembleque, un temblor, pero curiosamente asociado a una falta de movimiento. O sea, los movimientos automáticos, por ejemplo, al andar, todos movemos instintivamente los brazos para adelante y para atrás. Las personas de Parkinson tienden a no moverlos, porque ese movimiento que es automático, que no lo hacemos queriendo, sino que pues las personas con Parkinson tienden a andar un poquito, con perdón de la comparación, como robots, sin mover
sí.
los brazos.
De
también,
forma más menos articulada, natural, ¿no?
Parpadean menos.
Parpadean menos.
Parpadean menos. Y también tienen tendencia a perder expresividad en la cara. Es decir,
claro.
esos movimientos que tú y yo ahora estamos hablando, y aunque las personas que nos escuchan no nos ven, pues estamos sonriendo, nos estamos dirigiendo el uno al otro con una comunicación no verbal fluida.
Claro, porque al final todos esos movimientos los hacemos de forma voluntaria, aunque es cierto que no el proceso, digamos, ¿no?, de cómo hacerlo es tan rápido que a veces sentimos que es de forma instantánea, pero sí que es controlada.
Eso es, como hemos dicho,
podemos
también
parar la mano si queremos, etcétera. Y sin embargo, estas personas todo lo contrario, ¿no? Tienen un movimiento que incluso para coger, por ejemplo, un vaso de agua y acercar la mano al vaso, pues tienen esas dificultades, ¿no?
Eso es, como hemos dicho en este programa, no hay nada que funcione por sí mismo, todo uh-huh. funciona a través del sistema nervioso central y periférico. Entonces, cuando el sistema nervioso central se ve alterado, como es el caso del Parkinson, tenemos, por un lado, esa dificultad de movimientos, tanto de los movimientos voluntarios como de los movimientos involuntarios, como la, o sea, tenemos una escasa motilidad espontánea, vamos a llamarla así, eso que hemos dicho del parpadeo, uh-huh. del el movimiento de los brazos y otros tipos. Luego también tenemos temblor en reposo, lo que hemos dicho de las manos, y luego tendremos la característica rigidez.
Claro.
Esos serían los síntomas, bueno, hay más, pero esos serían los síntomas motores. Por lo que podríamos decir, las manifestaciones típicas, o sea, una cara inexpresiva, una persona como no reacciona, pero luego también hay otros síntomas que son síntomas, podríamos decir, psicológicos, o sea, son personas que tienden mucho a la depresión, de hecho, y luego a la larga también a la demencia.
Claro.
De hecho, no la demencia, pero sí la depresión, es en muchas ocasiones el primer síntoma de una enfermedad de Parkinson. Entonces, una persona que empieza con una depresión, puede que sea una depresión de otro origen, puede que sea una depresión como tal, o puede ser un síntoma que indica el primer síntoma de una enfermedad de Parkinson. Porque, curiosamente, esas manifestaciones motoras a veces son más tardías que esas otras manifestaciones psíquicas.
Ya.
Y otra cosa característica también es que las manifestaciones motoras suelen aparecer en la mitad del cuerpo, o sea, o el lado derecho o el lado izquierdo. Y poco a poco van afectando a los dos lados, pero casi siempre hay un lado que está peor que el otro. O sea, casi todas las personas que tienen Parkinson empiezan a notar los síntomas en uno de los lados del cuerpo, luego lo van sintiendo en el otro, pero uno siempre lleva con perdón, ventaja hacia el mal.
Sí,
o sea,
una parte, ¿no?
Cada vez está peor, uh-huh. ¿no?
Juan, este tipo de enfermedades, además, que son crónicas, que son pues de larga duración realmente, porque no es como una enfermedad, ¿no?, que surge de repente y bueno, pues te estropea la vida, sino que esta es continua y como un goteo, ¿no?, a largo plazo.
El problema es eso, que es una enfermedad. Suele aparecer a partir de los 50 años, pero hay casos de gente mucho más joven. Lo que pasa es que lo normal es a partir de los 50 años y lo más normal a partir de los 70. O sea, es una enfermedad que claramente la edad es un factor de riesgo, de esos factores de riesgo que no podemos parar.
Ya.
Entonces, poco a poco la persona se va sintiendo cada vez peor. Entonces, en lo que hemos dicho del tratamiento, tenemos otra pega con el tratamiento.
Te iba a decir, efectos secundarios, ¿no?, de ese tratamiento.
Es que el tratamiento tiene muchos efectos adversos. Y además, por eso hay la importancia que decías tú del papel de la farmacia, ¿no?, en asesorar a las personas que tienen este problema, no solamente de cómo tomar los medicamentos, porque ahí la adherencia al tratamiento es fundamental. Uh-huh. Estamos reponiendo un neurotransmisor que el cuerpo necesita. Entonces, si no lo reponemos cada vez que lo necesita, o sea, con una pauta clarísima, vamos a tener un problema. Pero es que luego, además, el cuerpo se va, vamos a decirlo de alguna manera, es un mecanismo completamente distinto del de la tolerancia que hablábamos otros días, pero al final el resultado es parecido. Es decir, el cuerpo parece como que se acostumbra a esto, cada vez el medicamento es menos eficaz, por eso es necesario acompañarlo de otros medicamentos que potencien su efecto, que alarguen su efecto, pero es que además produce unos efectos adversos a largo plazo, que son efectos secundarios motores. Efectos secundarios, o sea, curiosamente.
O sea, que redunda además en el problema.
De movimientos involuntarios de repente. ¡Bum! Un movimiento involuntario. Se debe precisamente al medicamento.
¿Y si no tomas medicamento?
Si no tomas medicamento, el problema es que los síntomas, o sea, la enfermedad sigue progresando como si tomaras el medicamento, pero es que los síntomas, que si tomabas el medicamento los controlas por lo menos durante los primeros años, pues no controlas los síntomas. Entonces, no es una buena solución no tomar el tratamiento, ni muchísimo menos, aunque hoy por hoy lo que tengamos, como decimos, son tratamientos sintomáticos. Buenas noticias. Vamos a dar alguna buena noticia.
Sí, por favor.
Cada vez se está investigando, como en otras muchas enfermedades, cada vez se está investigando más. Hay que tener en cuenta, tú has hablado de unos datos de incidencia que dan...
Son tremendos.
Dan una buena imagen de que esto es un problema importante, porque además la población vamos envejeciendo, la población
claro,
va envejeciendo.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Entonces, ya se saben más cosas. Antes se sabía esto que hemos dicho de que es una zona del cerebro, sustancia negra, que había en las neuronas unas cositas, como unas manchitas que se veían al microscopio, que se llaman corpúsculos de Levy, y poco más. Entonces decía, todas las personas con Parkinson tienen estos corpúsculos de Levy. Algo tendrá que ver, ¿no? Entonces, hoy en día se ha descubierto más sobre esto. Se ha descubierto que hay una proteína, la alfa-sinucleína, y este ya sé, es otro nombre raro, pero
sí,
bueno.
Sí, sí,
pero
la vamos poniendo la lista.
Alfa no suena fácil, sin también no suena fácil, y nucleína de núcleo.
De
bueno,
núcleo.
Pues alfa-sinucleína.
Porque ¿vale? no tiene núcleo, ¿no?
Entonces es una proteína, las proteínas no tienen núcleo, pero bueno, pero se llama así, alfa-sinucleína. Entonces, esta sustancia es la que está relacionada, y ahora ya lo sabemos, es la que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos de Lewy, que son los que producen el Parkinson. Por lo tanto,
es decir, que cuando está o no está es la que afecta, ¿no?
Exacto. Por lo tanto, si consiguiéramos un medicamento que o bien evitase que aparezca esa alfa-sinucleína, o bien destruya la alfa-sinucleína que se va agregando, o sea, formando mulchos, formando ahí esos corpúsculos de agregación de proteínas.
Es decir, se sabe cuál es la causa, lo que no se sabe es cómo todavía solucionar esa cuestión.
Eso es, sabemos, fisiológicamente sabemos bastante más, y entonces eso nos puede ayudar a el tratamiento. Todavía no tenemos una sustancia que sea capaz de impedir la síntesis de esta alfa-sinucleína y tampoco que el efecto que tiene de agregarse. Sin embargo, hay investigaciones en este sentido y hay unas moléculas bastante prometedoras en este sentido. La importancia de la farmacología que comentabas.
Claro, los ensayos clínicos, ¿no? que se están haciendo precisamente para la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas, imagino. Y Juan, ¿tú crees que la inteligencia artificial, todo el mundo utiliza la inteligencia artificial para todo, en el mundo de la farmacogenómica? Espera, que tengo aquí un palabra que me había apuntado. Bueno, en el mundo de la farmacia, la farmacología puede ayudar. ¿Puede crear pues nuevas posibilidades de solución para estos problemas?
Ayuda y mucho. Ayuda y mucho. Esto es la bioinformática. Es una ciencia que está ayudando muchísimo al avance de la terapéutica y al avance de la farmacología. Me viene bien que me preguntes esto porque es que además mi hijo es profesor de bioinformática.
¿Ah, sí?
En
Mira.
Una universidad. O sea que,
bueno.
que algo sé eso por familia
qué
también.
Bien,
bueno,
qué bien.
Pues la bioinformática lo que hace es utilizar megabases de datos que es capaz de relacionar, entre otras cosas,
claro,
relacionar
claro.
entre sí todos esos datos y la inteligencia artificial, bueno, y otros recursos informáticos que existen, es ahorrar muchísimo tiempo de investigación en el laboratorio.
Claro.
O sea, de dar muchas pistas sobre no hagas esto, que esto no va a funcionar,
que ya
haz
está
esto
hecho, que
parece
que alguien lo había
que podría,
experimentado, etcétera,
no solamente ¿no? eso, no solamente te dice que alguien ya lo ha hecho, sino que ella es capaz de decir, oye, pues si esto, el receptor donde tengo que actuar es así y tiene esta forma, esta molécula que tú quieres probar no se adapta muy bien. Y dentro de los millones de posibilidades que en un laboratorio se tardarían muchos años en probar, te dice, no, prueba solamente estas cuatro posibilidades. Y en muy poco tiempo puedes hacer. O sea que en todo esto los recursos informáticos, el avance tecnológico es fundamental.
Claro.
De hecho, es fundamental también para sintetizar estos nuevos fármacos que los que una de las líneas que se están siguiendo son fármacos PROTAC. Fácil también decir PROTAC. Es un acrónimo, es decir, o sea, se utiliza distintas una palabra de tres tres palabras
acortadas
se acortan en PROTAC,
simplificado en uno
y
más concreto.
En realidad son a su vez dos proteínas que están unidas por un puentecito. Y una de ellas lo que es capaz es de inhibir, vamos a decirlo de una manera sencilla, esa alfa-sinucleína que es la que nos produce la enfermedad de Parkinson. Entonces, esa puede ser una buenísima línea de investigación porque la idea sería que llegue exclusivamente a donde tiene que llegar.
Claro.
Porque nuestro cuerpo, ya lo hemos dicho muchas veces, está lleno de neuronas, el sistema nervioso llega a todas partes y a las neuronas que nos interesa llegar son esas neuronas que estaban donde está la sustancia negra y en esa zonita del cerebro muy, muy concreta.
Claro, y además nuestro cuerpo cuando ve algo invasor tiene suficientes recursos como para trabajar ahí, ¿no? Y reconstruir, reformar o alterar lo que corresponda.
También, y como muchas de las personas que escuchan este programa ya nos han oído en varias ocasiones, es decir, el sistema inmunitario se basa en responder a proteínas. O sea, cuando actúa y cuando se desencadena una reacción alérgica es porque hay una proteína que tal. Y ahora estamos hablando de proteínas como fármacos. Bueno, pues el cebo especial para que nuestro sistema inmunitario les ataque, ¿no? Porque son proteínas.
Claro, claro.
Entonces, efectivamente, hay que buscar medios para que el sistema inmunitario no intervenga en estos casos.
Juan, en este tipo de enfermedades hay algo realmente importante y es el entorno familiar, de trabajo, bueno, principalmente familiar, ¿no? Que ante una situación de estas características tienen que adaptar pues su vida, su acompañamiento, la parte emocional, etcétera. Imagino que también el hecho de poder contar con profesionales cercanos a través de la farmacia, esto ayuda mucho. Además de haber asociaciones específicas, por ejemplo, para la enfermedad de Parkinson, que te van a poder ayudar en muchas cosas que ya tienen trabajadas, obviamente.
Pues mira, está genial que digas esto y recomendar a cualquier persona que, desde luego, que tenga Parkinson, que tenga un diagnóstico reciente de Parkinson y aún no les conozca, que se pongan en contacto con la Asociación Vizcaína de Parkinson. Mira, la web es fácil.
Además habrá también en el resto de Euskadi y Navarra, imagino.
Perdón, claro, si no me daba cuenta, que sí. Estamos hablando para
siempre estamos
para
aquí
toda
en
Euskal Herria,
Bilbao, es verdad que a veces nos cuesta un poco, ¿no?
Estamos hablando para Euskal Herria, entonces claro, yo ya lo siento, ¿eh? Perdón a todas las personas que nos escuchan desde otros territorios.
Pueden preguntar en la de Vizcaya si son de otros sitios o pueden indagar en internet, que
claro,
seguro que están las distintas asociaciones.
Eso es,
incluso a nivel nacional.
La web de Vizcaya se llama Parkinson Vizcaya,
claro,
con B y ZK. No lo he mirado, y ahora no lo puedo mirar, pero es posible que poniendo Parkinson Gipuzkoa también
sí,
salga.
Sin problema.
Desde luego, con parkinsonvizcaya.org se accede a la de Vizcaya. Todas ellas, lógicamente, están asociadas, o sea, no va cada una por su cuenta. Y estoy seguro que todas ellas ofrecen un apoyo magnífico. A mí me consta, por ejemplo, que hacen musicoterapia, porque se ha descubierto, curioso, se ha descubierto que la musicoterapia, no se sabe muy bien por qué, pero hace que la enfermedad del Parkinson evolucione más lentamente.
Qué curioso.
Y eso es muy importante, porque la música es así que los efectos adversos son poquitos, poquitos.
¿Los hay?
Todo tiene efectos adversos en esta vida. Molestamos al vecino con nuestra música.
Que pongas el volumen muy alto y cosas así, ¿no?
Tipo de cosas.
Vale,
a eso me refería.
No son graves, vale. Sí que estaba mirando ahora mismo, pues está la Federación Española de Parkinson, y en cada comunidad hay una asociación. Yo creo que no es difícil hoy en día, a través de internet, buscar la más adecuada, ¿no? Según la ubicación.
Eso es, porque además de la musicoterapia que decíamos, también, por ejemplo, la fisioterapia es muy necesaria para estas personas, y además tiene que ser fisioterapia adaptada a una persona con Parkinson.
Claro, porque el cuerpo tiene que estar agotado.
Y otra cosa también. Sí, bueno, agotado, por supuesto, porque ese movimiento involuntario
ese
consume muchísimas calorías.
Energía también.
Luego también, claro, se altera la capacidad del habla.
Ya.
Entonces, por ejemplo, logopedas. También hacen falta logopedas para tratar a las personas con Parkinson. Y también otra cosa que funciona, eso ya para combatir el síntoma, no para combatir la evolución de la enfermedad, pero sí la estimulación cognitiva. O sea, hemos dicho que uno de los, aparte de los problemas cinéticos, o sea, los problemas de movimiento, tenemos problemas cognitivos, problemas psicológicos, como queramos llamarlo, esa demencia, todas esas alteraciones que comentábamos, ¿no? Entonces, la estimulación cognitiva también es algo positivo. No son fármacos, no son medicamentos, pero también ayudan a estas personas. Y estas cuatro cosas y más se las van a encontrar en la Asociación de Personas con Parkinson. Entonces, desde luego, la recomendación es contactar con esta asociación,
claro,
y asociarse. Desde las farmacias también vamos a informar de eso. O sea, la farmacia estamos...
orientar también, ¿no?
Sí.
Indicar.
Mira, precisamente la semana pasada en la asamblea de Nagusiak en Bilbao, Nagusiak Vizcaya, es Nagusiak, que es la asociación, bueno, un paraguas, paraguas de las asociaciones de personas mayores de, en este caso concreto, de Vizcaya. Hay una similar en Guipúzcoa, otra similar en Álava, se llama creo que Cuatro Torres, en Navarra seguro que hay otra muy parecida. Entonces, a nosotros nos tocó estar en la de Vizcaya comentando todo lo que podemos hacer desde la farmacia para las personas mayores. El Parkinson es algo típico de personas mayores, no solo, como ya hemos dicho. Uh-huh. Entonces, ahí no solamente son los medicamentos, también son las ayudas técnicas. Estas personas tienen problemas de movilidad.
Claro.
O sea, tema de ayudas técnicas es muy importante también para estas personas. Y luego también lo que decíamos, informar sobre cómo tienes que tomar el medicamento, sobre qué efectos adversos puedes tener, sobre qué puedes hacer, sobre otra cosa. Estos medicamentos interaccionan con otros medicamentos, sean de cualquier origen. Es decir, van a interaccionar con las plantas medicinales. El otro día, la semana pasada, hicimos un programa en el que hablamos de plantas y hace dos semanas también. Bueno, pues algunas de estas plantas interfieren con los medicamentos antiparkinsonianos. Es decir, que a ninguna persona que esté en tratamiento con el Parkinson se le debe ocurrir tomar ningún medicamento, sea cual sea su origen, aunque sea una planta en infusión, sin consultar por lo menos en la farmacia. Hombre, lo ideal es al neurólogo, pero por lo menos en la farmacia, que ahí sí que no tiene que pedir cita y puede acudir en cualquier momento. Es decir, oye, yo podré tomar esto, podré tomar lo otro, ¿no? Porque eso es importante. Y luego, ¿cómo combatir esos efectos adversos que comentábamos? Porque es importante, cuando empiecen a aparecer los efectos adversos, ponerse en contacto lo antes posible con el médico, con el médico o con la médico, para que pueda ajustar esa medicación.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un amplio repaso y está claro que no vamos a solucionar la vida de nadie, pero sí, desde el punto de vista divulgativo, orientar, acompañar y explicar cómo la farmacia pues está ahí para plantear, ¿no?, ese apoyo en caso de necesidad. Fíjate que estaba buscando yo aquí y hay canciones que tienen que ver con el Parkinson, que nunca lo hubiera imaginado también. Bueno, Juan, es que ricasco por acompañarnos un jueves más. Enseguida vendrán también las vacaciones de Semana Santa y aquí seguiremos entre break y continuar. Se nos pasará el mes seguro volando. Eso es que ha ido bien. Así que es que ricasco una semana más y seguimos escuchándonos.
Aquí estaremos todos los martes a las 4:30 en principio con las personas que nos quieran escuchar en Onda Vasca.
Es que ricasco. Abur.
Je veux juste pas que tu changes quand tu me vois dans le range. La dalle s'est transformée en rage. Un besoin pressant de recompter ce cash. Dans mon groupe, la pétasse, ça fait tâche. Une fois du cash, ça se dit.